con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Mariano Rajoy compara a Pedro Sánchez con un mal estudiante que no trabaja y lo deja todo para última hora. El expresidente del gobierno se ha referido así aquí en Herrera en COPE a la estrategia de Sánchez, que pasa por intensificar estos días su presencia en los medios de comunicación.
Tiene perfecto derecho a ir a donde estime oportuno y conveniente siempre que lo reciban. Lógicamente a él pues lo reciben todos, pero al final se transmite un poco la sensación aquella de el mal estudiante que no da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora pues recuperar todo aquello que no hizo en su día. Entonces esto es un poco la sensación que se transmite.
Además ha contestado a su predecesor, a José Luis Rodríguez Zapatero, que en estos micrófonos de COPE hace unos días presumía de haber derrotado a ETA. Rajoy asegura que fue la sociedad española quien terminó con la banda terrorista. Y la Comisión Europea regaña a España por no hacer sus deberes con el Poder Judicial. En su nuevo informe sobre el Estado de Derecho dice que no ve avances por parte de los dos grandes partidos, PP y PSOE, en los puntos claves para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado ya más de 4 años. Paloma García Ovejero.
La no renovación del CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el impacto de todo esto en el funcionamiento del Tribunal Supremo son los puntos principales de este informe. El sistema judicial español no ha hecho progresos con respecto a las recomendaciones del año pasado. La cuestión del Consejo General del Poder Judicial despierta serias preocupaciones aquí y sigue sin cumplir los estándares europeos, según reza el informe que tenemos delante. Primero, porque no se ha renovado pese a la urgencia, y segundo, porque no se han tomado medidas para cambiar el sistema de nombramientos. Es exactamente lo mismo del año pasado. La novedad es que ahora la Comisión Europea manifiesta inquietud también por el número de casos que se acumulan en el Supremo y su larga duración. Tirón de orejas, importante, tampoco es nuevo, por la Fiscalía. España tiene que fortalecer el estatuto del fiscal general. En particular, dice este texto, a lo referido a la separación de poderes entre gobierno y fiscalía.
Gracias, Paloma. Y las empresas españolas aumentan su producción un 0,2% en mayo con respecto al mismo mes de 2022. Un repunte que deja atrás la caída de abril y con el que se recuperan las tasas positivas. Susana Moneo.
Ha sido la buena marcha de bienes de equipo, es decir, maquinaria y herramientas, y de los bienes de consumo duradero como alimentos, bebidas o combustibles los que impulsan este crecimiento muy tímido. Pero es un cambio de tendencia en un año muy irregular hasta ahora, en que hemos asistido a subidas y bajadas de la producción, subidas en enero y marzo y descensos en febrero y abril. Es el reflejo de la marcha de nuestra economía con todavía muchas incertidumbres. Los datos detallados muestran que las ramas de actividad que más han aumentado han sido las industrias extractivas, fabricación de vehículos de motor, producción de materiales de transporte y confección de prendas de vestir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Brasil dan por hecho ya la llegada de Carlo Ancelotti a la selección nacional, Bruno Casar.
El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol ha confirmado esta pasada madrugada la llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña, pero la cadena COPE tiene información al respecto, Arancha Rodríguez.
Carlo Ancelotti no tiene firmado ningún acuerdo con la selección brasileña de fútbol, a pesar de las declaraciones del presidente de la Confederación, quien ha asegurado esta madrugada que será el entrenador de Brasil en la Copa América del 24. Según ha podido saber la cadena COPE, lo que existe es un acuerdo, un compromiso entre Brasil y Ancelotti, por el que si el técnico italiano no renueva su contrato con el Real Madrid, que acaba en junio del 24, entonces sí podría hacerse cargo de la selección canariña. Ancelotti, que estará a las órdenes del equipo el próximo día 10 de julio y que podría encontrarse con un nuevo futbolista, Arda Güler, porque el Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje del joven jugador turco.
Gracias, Arancha. En cuanto al mercado, reseñamos también el fichaje de Íñigo Martínez por el Barça para las dos próximas temporadas con cláusula de 400 millones de euros. En el PSG ya es oficial la destitución de Galtier. A las dos va a ser presentado Luis Enrique como nuevo entrenador del club parisino. Y al margen, en el Tour de Francia, en una hora, ponemos en marcha la primera etapa de montaña, Alberto Arauz.
Primera etapa pirenaica en el Tour de Francia con salida en Po, llegada en la Lurns y con dos puertos míticos de esta carrera, el Col de Sudet de categoría especial y el Col de la Marie Blanc de primera categoría, que se coronará a 17 kilómetros de meta. Viviremos el primer duelo en las altas montañas entre Pogacar y Vingegaard y a ver qué tal están los españoles, Mikel Landa y Carlos Rodríguez, que son nuestras grandes esperanzas de estar cerca del podio de París.
Gracias, Arauz. Y dos apuntes más. En unos minutos conoceremos la prelista de Scariolo para el Mundial de Baloncesto y a esta hora arranca una intensa jornada en Wimbledon. Wimbledon, donde Paula Badosa, Carballés y Parrizas, entre otros, tienen que terminar sus partidos de ayer en un miércoles en el que hay programados hasta 80 partidos.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ya sabes que aquí en Herrera en COPE somos amantes de los animales y más si estos sirven para salvar vidas. Bueno, pues hace unas semanas te contábamos que hay perros que son seleccionados y adiestrados para detectar a través del olfato cambios en los niveles de glucosa o posibles ataques epilépticos. A través de ladridos como este que acabas de escuchar, convertidos en señales de alerta, el perro es capaz de avisar hasta con 20 minutos de antelación de lo que le va a ocurrir a su dueño. Y es que gracias a un olfato 10.000 veces superior al del ser humano, estos perros sanitarios pueden descubrir si una persona va a sufrir una subida o bajada de azúcar o una crisis epiléptica. Pero es que además también pueden detectar si alguien padece un tumor maligno, lo hemos hablado también alguna vez, una alergia o una migraña. La pregunta es, ¿y nosotros los seres humanos podríamos ser también capaces de detectar cambios en la salud de las personas? Pilar García Muñiz, yo de olfato no voy mal, pero a tanto no sé si llego. Buenas
Hombre.
Tardes.
O sea que para encontrar trufas no me sirves.
Pues hombre, sí. Todo es ponerse, no sé, chica, ya lo veremos.
Bueno, pues lo del olfato, ¿no? De si somos capaces de oler cosas, es lo que se plantea. El trabajo, en su trabajo, Maider Zubeltzu, es una joven vasca de 26 años, con su artículo "Se puede oler la enfermedad del Parkinson", ha ganado un importante premio de divulgación sobre medicina y salud. Según esta estudiante de farmacología, el sebo, esa grasa que produce la piel para mantenerse sana e hidratada, puede ser un indicador para el diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Una enfermedad que se estima que en el año 2040 el Parkinson podría afectar a unas 12 millones de personas en todo el planeta. Así que imagínate lo importante y esperanzador que puede llegar a ser detectar de forma temprana esta patología y obviamente tratarla cuanto antes.
Realmente lo de que el Parkinson tiene un olor característico no es nuevo. De hecho, para su trabajo, Maider se ha inspirado en una historia real, en la de Joy Milne, que es una enfermera escocesa. Resulta que unos 12 años antes de que su marido fuera diagnosticado de esta enfermedad, ella empezó a percibir que el olor corporal de su marido había cambiado. Seguro que te estás preguntando, John, pero ¿a qué huele el Parkinson?
Sí, pues fíjate que yo leí esa noticia y decía, pero claro, ¿a qué huele? Tengo curiosidad.
Bueno, pues según esta enfermera escocesa, el cuerpo empieza a desprender un olor característico a humedad. Dice que le recuerda al aroma del pan de centeno. Pero es que asegura que también es capaz de oler otras enfermedades. La diabetes le huele a laca de uñas, dulzona. El cáncer dice que a setas. Y la tuberculosis a cartón mojado.
Yo, Maider Zubeltzu, estudiante de farmacología en la Universidad del País Vasco, está con nosotros. Maider, ¿las personas con distintas afecciones producen olores concretos y quizá de esa determinación de qué tipo de olores podríamos arreglar muchas cosas en el futuro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, al final lo de los olores de las enfermedades es muy curioso, ¿no? Y este caso de Joy Milne, pues sí que abre como esa ventana a un posible como diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿no? Y un poco lo que comentabais, sí.
¿Conocías, Maider, tú la historia de esta enfermera escocesa?
Pues no, la verdad que decidí escribir sobre este caso porque mi tutora de tesis un día me comentó sobre esta historia. Entonces, nada, me pareció una curiosa historia para escribir este artículo.
Bueno, en esa historia además, ella es la que primero se da cuenta de que su marido tiene esa enfermedad y gracias a ello pueden empezar a tratarlo, pero durante un tiempo incluso ella se siente incómoda ante el olor del marido creyendo que no se lava o que tiene algún tipo de problema. No deja de ser curioso lo que hemos olvidado, la capacidad que tiene el ser humano como animal de, por ejemplo, poder oler, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, podemos leer un montón de olores distintos. Pero bueno, tengo que destacar que el caso de Joy Milne es curioso porque ella tenía un gran sentido de olfato, mucho más que los demás en general, digamos, que se conoce como hiperosmia. Entonces, eso tiene un gran sentido de olfato, entonces tiene más capacidad de oler estos olores, ¿no? Y así detectó también el cambio de olor de su marido.
Maider, para los que no somos expertos en medicina ni en salud, explícanos de la forma más sencilla posible en qué consiste exactamente tu investigación.
Bueno, mi tesis doctoral trata sobre todo de caracterizar un modelo animal en ratones de la enfermedad de Parkinson, y lo caracterizo tanto a nivel comportamental, histológico y electrofisiológico. Digamos que justo mi proyecto de tesis no trata sobre todo como de etapas tan tempranas de la enfermedad. Me centro más en etapas más avanzadas, cuando ya aparecen los síntomas motores tan característicos de la enfermedad de Parkinson.
¿Por qué el Parkinson en concreto? Siempre me llama la atención cuando los científicos, o en este caso tú como estudiante de farmacología, elegís concretamente una enfermedad y no otras. ¿Por qué se cruzó en tu camino, en tu vida, el Parkinson?
Bueno, esta historia viene... Yo cuando estaba estudiando el máster, estudié el máster de neurociencia, tenía una asignatura de enfermedades neurodegenerativas y ya desde el principio me llamaba mucho la atención esta asignatura y las enfermedades neurodegenerativas en general, como el Alzheimer, Parkinson, y investigar sobre ello. Y cuando terminé el máster tuve la oportunidad de empezar este proyecto de tesis y nada, me parece muy importante también porque, claro, estas enfermedades, al ser neurodegenerativas, también están relacionadas con el envejecimiento. Y como la población al final está convirtiéndose también, cada vez es como se está envejeciendo, pues es muy importante investigar sobre estos proyectos y por eso estas enfermedades, y por eso me llamaba tanto la atención este proyecto.
Maider, ¿a qué huele el Parkinson? No sé si coincides con esta enfermera escocesa que decía que a ella el olor del marido era como a humedad.
Sí, pues yo la verdad que nunca he olido a una persona con Parkinson, entonces no sé decirte si cómo huele exactamente.
Pero sí es curioso que se puede detectar, vamos.
Sí, porque Joy, además es curioso, porque Joy detectó que el olor de su marido había cambiado y detectó ese mismo olor cuando se fueron a una conferencia sobre esta enfermedad y entró en la sala. Estaba llena de pacientes con Parkinson y notó el mismo olor. Entonces, sí, es como tienen que tener un olor característico porque yo ya sí lo noto, sí.
Entiendo por la importancia y además por la difusión que ha tenido tu estudio, tu doctorado sobre este asunto, la elección de este tema a nivel mundial, que es vital la detección cuanto antes del Parkinson y quizá a través del olfato pueda ser, porque ¿huele desde el principio o no, o va increciendo?
Yo creo que va increciendo, o sea, sí, al principio huele un poco y yo creo que va increciendo. Bueno, lo que decías, al final es muy importante detectarlo en etapas tempranas y el olor puede servir para eso, sí.
Te estamos oyendo un poquito mal, porque no sé si justo te estabas moviendo ahora. De todas formas, gracias Maider Zubelzu, estudiante de doctorado en farmacología, por este hallazgo y que, como decimos, ha sido noticia científica en el día de hoy sobre la capacidad que tenemos los humanos de poder oler el Parkinson, en este caso, igual que otras enfermedades, y en este caso, poder detectar de forma temprana una enfermedad que, como decimos, cada vez más gente vamos a tener, en tanto en cuanto cada vez vamos a vivir más tiempo y las enfermedades que llegan a ciertas edades se están adelantando, aunque el Parkinson también te puede llegar siendo joven. Ojito. Maider Zubelzu, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, de alguna forma esta investigación sobre el olor del Parkinson viene a copiar, entre comillas, lo que hacen los perros, lo decíamos antes, los perros llamados sanitarios, de los que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque se trata de anticipar, gracias al olor, un diagnóstico que es lo mismo que hacen, como decimos, esos canes cuando anticipan, Pilar, una crisis.
Sí, de hecho hace poquito contábamos aquí en Copellón la historia de Nuria, que es una joven que desde los 10 años sufre epilepsia y diabetes. Nuria acaba de ser mamá y las crisis han ido aumentando. Tiene miedo de que se pueda quedar inconsciente y su bebé esté solo y le pueda pasar algo. Por eso necesita un perro sanitario.
Pues bueno, cuando me da la epilepsia, yo sufro la epilepsia en la mitad del cuerpo, la parte izquierda. Y si estoy de pie, pues me caigo. Por eso esa hincapié en tener el perro, porque el avisarme me daría tiempo a sentarme. Estos perros lo que hacen, a través del olfato, lo detectan y con 20 minutos de antelación me avisan de si me va a dar una crisis epiléptica, pero también me pueden avisar de si se me va a subir o se me va a bajar el azúcar.
Es es alucinante. Fíjate que la conocía, conozco la historia y aún así me sigue impresionando. Gracias a una campaña de crowdfunding, Nuria, por cierto, ya tiene un perro de asistencia sanitaria. Y ahora, claro, 20 minutos antes de que tenga el ataque, pues se siente mucho más segura porque sabe que puede evitar esas caídas, por ejemplo.
Gracias a su perro, efectivamente. Y otro caso similar, el de Jorge, tiene 50 años y desde los 14 es diabético. Le pueden dar bajadas o subidas de azúcar con picos que provocan a veces que pierda el conocimiento. Por eso su perro de asistencia es como un médico para él.
Sheldon está preparado y enseñado, solo ladra para eso. Excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos, que sabe que puede ladrar. También es cierto que ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme. Y la gente creo que no se dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo y observan que es verdad. Que, madre mía, esto es un médico realmente.
Es tremendo, ¿eh? Le está jugando, pero sin embargo detecta que su dueño tiene un problema y se olvida del juego para atender a lo que es su profesión, entre comillas, ¿no? Que es detectar, en este caso, las subidas de azúcar. Pero ¿cómo logran estos animales detectar, por ejemplo, esa subida de los niveles de azúcar? O sea, ¿cómo lo hacen exactamente? Pues nos da la explicación científica Lidia Nicuesa, que es psicopedagoga y responsable del proyecto Perros de Alerta de la Fundación CANEM.
En el caso de la diabetes, lo que hacen es detectar a través de su olfato la sustancia que segrega el cuerpo en el momento en el que se va a sufrir una subida o una bajada de azúcar. Y en el caso de la epilepsia, lo que hacen es detectar la sustancia que el cuerpo segrega en el momento en el que se va a producir una crisis de desconexión sensorial.
Por tanto, para detectar tanto una diabetes como otras enfermedades, la clave, como nos cuenta esta experta, es el olfato.
El cuerpo empieza a tener una reacción química unos minutos antes de ese cambio y el perro está preparado para estar pendiente de nosotros a lo largo de todo el día, y en el momento en el que ese olor aparece en el ambiente, en diabetes solemos hablar como el olor, la sustancia más común, el isopreno, el perro da un aviso. Nos avisa mediante varios ladridos y mirándonos fijamente de que los niveles de azúcar van a cambiar o de que se va a producir una crisis de epilepsia.
Fíjate, la capacidad de detectar con tanto tiempo de antelación.
Es increíble.
Es una maravilla. Sí. Y no olvidemos, también detectan cánceres. El olfato de estos perros sanitarios es clave para salvar las vidas de sus dueños. Y ahora también, como te hemos contado, el olfato de algunos humanos podría ayudar a detectar precozmente enfermedades como el Parkinson. Eso sí, en el caso de esa enfermera escocesa, tenía una capacidad olfativa muy grande. Dice que, claro, por ejemplo, a la hora de oler vino, no sabes, pues los sommeliers, hay gente que tiene una capacidad de poder buscar uno y mil elementos en una copa de vino, y otras personas pues simplemente huelen a alcohol y puntito.
Pero sí es verdad que también el olfato se educa, ¿eh? O sea que...
Totalmente.
Que los sommeliers van aprendiendo también a distinguir pues el olor a madera, a no sé qué, a no sé cuánto, a cereza. No sé si a cereza, me lo estoy inventando. ¿No huele a cereza? Sí, ¿no?
Sí. No puede oler a cualquier tipo de fruta.
Sí.
En fruta roja, etcétera, etcétera. Sí. Yo es que alguna cosa de eso ya he hecho. Entonces,
ya te veo a ti muy suelto con el vino.
Algo sí sé. Yo tengo nariz pequeña, pero no sabes tú lo que da de sí esta nariz, Pilar. Otro día hablaremos de eso. Ahora,
compañero,
casi lo dejamos. Ahora llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo. Ya lo sabes. Cosas que vamos aprendiendo y descubriendo. Igual ahora mismo puedes ejercitar esa nariz que tienes y ese olfato que Dios te ha dado.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy complicada para moverse por nuestra región. A esta hora, la marcha de la sequía, una gran tractorada organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, invade literalmente el centro de la capital. Este es el sonido, han venido de toda España, de todo el país, para concentrarse frente al Ministerio de Agricultura en Atocha. Mónica Álvarez.
Sí, hola John, para pedir más ayudas por las consecuencias de la sequía que sufren, especialmente ellos, y los altos costes también que tienen que afrontar. En estos momentos están ya cerquita de la cuesta de Moyano, muy cerca también de nuestra emisora. Enseguida vamos a salir a la calle y vamos a escucharles, John.
Pues eso va a ser ahora, pero antes nos vamos a ir al tráfico, precisamente ya que están con estas cosas. Alejandro Martín, DGT, a esta hora, ¿cómo tenemos el tráfico en las calles y carreteras de Madrid? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John, ¿qué tal? Pues estamos pendientes ahora mismo de dos alcances, ambos de ellos de entrada a la capital madrileña. Uno de ellos en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y otro de ellos en la A6, a su paso por Aravaca. En ambos casos están generando hasta más de 2 kilómetros de retenciones y provocan el corte de 2 carriles. También van a encontrar dificultades en la entrada a la capital, por la 3, la carretera de Valencia, a la altura de Rivas hacia Madrid, y en las salidas destacamos esta misma 1 a su paso por El Molar y la 42 en Getafe.
Gracias, Alejandro. Vamos a ver ahora otras cosas. Por ejemplo, que cada vez más autónomos deciden formarse en una administración o finanzas para gestionar mejor su actividad. Y es que tienen que afrontar, claro, muchos pagos y a su vez obtener resultados. Claro, es una tarea complicada, ¿verdad, Mónica?
Claro, sin duda es un sector, John, que se enfrenta a muchas dificultades para salir adelante, algo que conoce muy bien en Nara Seguros, una compañía aseguradora que ofrece la mejor cobertura al mejor precio.
Claro, Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Hemos visto que los autónomos y emprendedores podrán optar hasta una deducción de 5.750 euros al año. Desde Nara Seguros lo explicáis perfectamente en los últimos artículos que habéis publicado, pero explícanos por favor aquí y muy rapidito, y además, como siempre decimos, pa tontos como yo, ¿en qué consiste esto?
Buenos días. Pues sí, esto es súper importante para todos los autónomos que nos estén escuchando. Pues a ver si lo consigo hacer muy, muy rápido y muy sencillo, efectivamente. Mira, hasta el 2014 podían deducirse hasta 12.000 euros al año en la declaración de la renta por ahorrar en un plan de pensiones. En el 2015, pues se bajó el límite, ese límite financiero y fiscal, el gobierno lo bajó a 8.000. En el 2021 nos lo volvieron a bajar a 2.000. Ya en el 22 nos lo han bajado a 1.500 euros. Es decir, solamente se pueden deducir en su IRPF hasta 1.500 euros. Bueno, pues desde este 2023 los autónomos, que no hay que olvidar que es el verdadero tejido empresarial que tenemos, pueden volver a deducirse hasta 5.750 euros a través de un plan de pensiones, tal y como ha definido el nuevo artículo, vamos, el artículo 52 de la nueva ley de IRPF. Y por eso sacamos este producto como compañía de seguros de salud y vida, de vida y vida ahorro, que se llama Nara Autónomos.
Uh-huh. Bueno, Nara Autónomos, wow, ¿eh? Dices que tiene ventajas fiscales.
Vale, sí, efectivamente, estas ventajas es las que comentaba. El producto permite que puedan ahorrar hasta 5.750 euros al año. Ajá. En este plan de pensiones, en este Nara Autónomos, y poder deducirse hasta ese importe en la renta que tengan que presentar el año que viene, en el 2024. Uh-huh.
Recuérdanos, por favor, más características de este producto Nara Autónomos.
Bueno, pues Nara Autónomos es, como bien dice el nombre, para cualquier autónomo, para cualquier profesional que trabaje por cuenta propia, con las ventajas fiscales que ha permitido la ley nueva, esta modificación del IRPF en el 2023, con una rentabilidad asegurada del 2,50% este año y con una participación en beneficios, flexibilidad en el ahorro, porque es un plan de pensiones, como conocíamos, con un límite de hasta 5.750. Cuando te jubiles lo puedes disponer del capital en las formas que se permiten, de golpe, mes a mes, de por vida o una mezcla, Y luego, aparte, si te sucede cualquier cosa, pues todo el capital que has ahorrado va a tus herederos, más 1.000 euros de capital por fallecimiento.
Bueno, ¿y más dónde os podemos...? No, bueno, la verdad es que sorprende. ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil, en Google, como siempre, Nada Seguros, y si no, en el 913-349-222. 913-349-222.
913-349-222. Nada Seguros. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Y ahora nos subimos al tractor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Me llevaré unas gafas de cerca, unas de lejos, unas de sol, las de paseo, las de tomar un helado, las de chiringuito, unas de...
Con las rebajas de Ópticas Más Visión vas a tener gafas para cada momento del verano. Aprovecha hasta un 50% de descuento en gafas de vista y de sol y además un cupón acumulable de hasta 50 euros para gafas graduadas que puedes descargar en masvision.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El verdadero lujo siempre será el espacio. Nuevo Renault Espace Tech Full Hybrid con 146 kilovatios o 200 caballos, de 7 a 5 plazas y hasta 777 litros de volumen de maletero. Con Google integrado y más de 39 apps disponibles con hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Espace Tech Full Hybrid, dependiendo de la versión, con un depósito lleno de gasolina según el ciclo WLTP.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Agricultores y ganaderos venidos de todo el país protestan a esta hora por el centro de la capital para reclamar al gobierno más ayudas frente a la sequía, Mónica.
Sí, John, agricultores que vienen acompañados de nada más y nada menos que 400 tractores que están haciendo mucho ruido. Mamen Vizcaíno está siguiendo esta gran tractorada. ¿Dónde te encuentras ahora mismo y qué es lo que piden? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, John. Mónica, pues mira, me encuentro ahora mismo en la calle Alfonso XII, esquina con la Cuesta del Moyano. Los tractores están discurriendo a un ritmo, digamos, razonablemente normal, ¿eh? No es muy lento. Están los últimos ya de esta columna por la calle Alfonso XII, giran y se meten en la plaza del emperador Carlos V, ajá, porque ahí va a concluir esa tractorada frente a las puertas del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues piden ayudas directas porque la situación, dicen, que en el campo es insostenible por varias razones. La primera, porque no hay agua. Es cierto que ha llovido, que ha caído, pero no ha sido suficiente. He hablado hace un ratito con Miquel, él viene de Cataluña, cultiva fruta ecológica, toda esa fruta de hueso deliciosa que tanto nos gusta, Mónica, a ti y a mí, y la mayoría, mira, pues nos dice que se ha perdido.
Se ha perdido toda la cosecha. Muchos agricultores han perdido toda la cosecha de cereza, toda la de albaricoque, toda la de melocotón. Se está pendiente de qué pasará con el regadío del Ebro, si hay suficiente agua o no.
Otro problema que tienen es el aumento de costes. Un agricultor de Segovia, Jesús, me decía que les han subido entre un 200 y un 300% los costes de producción. Y uno más, David es viticultor, él habla de falta de relevo generacional.
Venimos de unos años que la agricultura, los precios de todas las frutas son un desastre. La gente joven no se incorpora a la agricultura. Agricultores de menos de 45 años solo hay un 9%. Y ahora mismo pues ya se ha sumado la sequía y no sabemos si este año, si no hay ayudas, si habrá un antes y un después en lo que es el campo.
Pues así, aquí seguiremos contando cómo transcurre esta tractorada.
Claro, es que como dice Mamen, es que la gente está, pues eso, con el disgusto habitual sumado a la sequía. En fin, seguiremos informando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes, siempre a esta hora, una historia. Bueno, en esta es la historia de todos. Porque en 2050 la esperanza de vida en España será de 85 años. Es uno de los titulares que arroja hoy la actualidad. Lo que significa que esa es la media. Es decir, habrá cada vez más gente que supere esa edad. Lo que nos lleva hoy a una reflexión más allá del envejecimiento de la población, que eso también tiene tela. Y es cómo vemos ahora edades que antes nos parecían muy lejanas y estigmatizadas. Cumplir 18 y antes de eso 21 era un paso de gigante, alcanzabas la mayoría de edad, eras un adulto. Ahora parece que sea una prolongación de la adolescencia. De hecho, los 30 de ahora dicen que son los 20 de antes, y desde luego los 40 de ahora son los 30 de antes, y así suma y sigue. Solo de esa forma se puede entender que la inmensa mayoría de los ciudadanos se sientan más jóvenes que los de su propia edad en todas las encuestas. No es raro, por tanto, escuchar a una persona mayor que no quiere ir a una residencia o a ciertos lugares porque es que eso está lleno de viejos. Como si la cosa no fuera con ellos, sino con los demás. Y nos pasa también a quienes estamos en la mitad del siglo de vida. Ser un cincuentón, y no te digo nada, un sesentón, era la antesala del bastón, el viaje del inserso y la partidita de petanca. Ahora llega un becario a la radio y nos dice que una anciana de 65 años ha sido atracada en su casa y nos llevamos las manos a la cabeza. Por lo de la inseguridad ciudadana, por supuesto, pero también no lo neguemos porque la han llamado anciana. Y hasta aquí podíamos llegar. Y es que cuando eres niño te parece que ser mayor es otro mundo en el que no te imaginas vivir. Hasta que te toca. Solo hay una excepción. Cuando superas la edad con la que murió tu padre o murió tu madre. Sobre todo si murieron pronto. Porque entonces te das cuenta, sea a la edad que sea, pero sobre todo, insisto, si fue antes de los 60 años, de que eran demasiado jóvenes, de que les quedaba mucho por vivir. Claro, eso ahora en vez de 60 es antes de los 70 o antes de los 80. Por eso da igual que nos digan que la esperanza de vida llegará en 2050 a los 85 años en España. Lo importante es cómo nos veremos, cómo nos sentiremos y cómo nos verán quienes tengan esa edad en ese año 2050. El agua es un bien maravilloso. Fíjate, siempre hablamos de la sequía, del problema del agua, de lo bueno que es hidratarse en verano y también nadar en él, nadar en ese maravilloso elemento. Pero desde que salimos del vientre de nuestra madre, lo de flotar en un líquido cada vez es menos natural. Y se nos olvida que no es nuestro hábitat, valga la redundancia, natural. Quizá por ello cometemos imprudencias, sea en una piscina, sea en un pantano, en un río o en el mar. En todos esos lugares hay peligros. Las cifras bastan para demostrarlo. Los ahogamientos, sobre todo. Pero algo tiene el ser humano que no solo repite los errores y las imprudencias habituales, sino que además añade otras. En ocasiones no son tan letales, pero sí son muy dañinas. La última es una moda que ha hecho reaccionar a muchos profesionales de la medicina. Como este enfermero, se llama Jorge Ángel y se ha hecho muy viral con este vídeo de TikTok.
¿Usáis calzoncillos con el bañador? A mí personalmente me parece una guarrada. Luego vas nadando tranquilamente y te comes las zurraspas de los demás. Y hablando más técnicamente, los bañadores suelen ser de un tejido que se seca muy rápido. El calzoncillo tarda más en secarse y por tanto más humedad y más riesgos de hongos. ¡Un saludo!
Añaden quienes siguen esta moda de llevar calzoncillo bajo el traje de baño que les molesta la braguilla, que les roza y que por eso utilizan ropa interior. Ojo, no es nuevo. Ya el año pasado se hablaba de esto, e incluso el anterior. Pero lejos de rectificar, la moda crece y crece. Y claro, empieza a ser un problema. Por eso hemos llamado al doctor Víctor Joaquín Amar, dermatólogo de nuestro hospital HLA La Vega de Murcia. Doctor, ¿son conscientes los dermatólogos que está pasando esto? ¿Que esto se está convirtiendo en una moda demasiado frecuente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, la verdad es que conocía la moda. Me ha sorprendido lo de bañarse con la ropa interior debajo del bañador. También tengo que decir que con una infección por un hongo no se coge tan rápidamente. Es decir, no se coge con un baño. Lo importante después es secarse. Y precisamente ahí viene una de las consultas más frecuentes en dermatología, cuando en verano los pliegues, bien puede ser los pliegues inguinales que tenemos, digamos, en el pubis o incluso en las mujeres debajo del pecho o en las axilas, son zonas, digamos, pliegues corporales donde ahí la piel almacena un poquito de humedad y no deja transpirar. Por eso es importante mantener esas zonas secas. Mucha gente incluso lo que hace es algo completamente contraindicado, que es aplicar cremas. Cualquier crema tiene grasa, es decir, si aplicamos en un pliegue corporal algo que ya tiene una cierta humedad, una crema que tiene grasa, entonces estamos empeorando. Y es el hábitat donde proliferan ciertos microorganismos. Entonces, lo que hay que aplicar normalmente para evitar esas irritaciones suelen ser pastas. Es decir, antiguamente se ponían los polvos de talco y hoy en día se tienden a utilizar lo que es una pasta al agua, que es lo que se suele, digamos, usar en el pañal del bebé, en la dermatitis del pañal. Es decir, una pasta al agua puesta por las noches, en verano, tanto en los pliegues inguinal, debajo del pecho de la mujer, o si no, en las zonas, digamos, de las axilas, eso suele calmar las irritaciones. Lo dicho, una infección por un hongo no suele aparecer tan rápidamente. Es una moda que la verdad es que no tiene mucho sentido, pero tampoco eso hace que una infección aparezca de un día a otro. Lo normal es que aparezca más bien una rojez, y eso es una irritación, no es una infección ya por un hongo.
Lo que sí, lo que ha dicho, claro, el calzoncillo tarda más en secarse por el material del que está hecho que los trajes de baño habituales, los bañadores de hoy en día, que son muy rápidos de secar. Lo digo porque, claro, al final el enemigo en este caso, volvemos a lo de antes, es el calzoncillo. Perdón, es la humedad.
Bueno, sí, la humedad lo que hace, digamos, en nuestra piel, tanto por fuera como por dentro, digamos, tenemos microorganismos de todo tipo, bacterias, virus, hongos. Y los hongos, digamos, cohabitan con nosotros, no solo en la piel, en las mucosas, y aprovechan esas condiciones de humedad, no solo en los pliegues, no solo en el baño, también durante el año, pero no solo durante el baño, sino también cuando uno hace deporte prolongado, puede ser, digamos, ir en bicicleta. Entonces, esa es la humedad que aprovechan, no solo la humedad, sino la grasa de sudar, también si una persona es más joven y produce una cierta grasa, por ejemplo, un adolescente, o en la espalda, en zonas donde tengamos más glándulas. Ahí aprovechan esa humedad y esa grasa y ese sudor para proliferar. La mayoría de estos hongos suelen ser benignos, es decir, se tratan. Incluso, más que tratarlos, digamos, es controlar esos factores que han hecho que esto prolifere. Otra de las consultas más frecuentes en dermatología, que no solo vemos en verano, sino después de verano, son unas manchas blancas que aparecen como redondeadas por la espalda, por el tronco, por la parte anterior. Y eso no es algo que sea, digamos, alarmante, sino que es consecuencia, digamos, de no haberse secado muy bien a diario, no tener un cuidado, digamos, a la hora de mantener esas zonas secas, y esas manchas, digamos, aparecen cuando hay un sobrecrecimiento de un hongo, que de hecho es normal, digamos, lo tenemos todos, pero ha aprovechado esa condición de humedad para proliferar. Entonces aparecen esas manchas blancas como si fuera una imagen en negativo. Es decir, el hongo no deja que la piel coja color, que se broncee.
Estaba escuchándole y claro, el cuerpo humano, todo es piel. Y claro, hay piel que está expuesta al aire, al viento, al sol, y hay otros que no. Me refiero, por ejemplo, a los pies. Yo debo confesarle que siempre uso calcetines, tanto en verano como en invierno, secos, eso sí, que no estén mojados ni húmedos. Nunca he tenido problemas de pies en mi vida. Y sin embargo veo compañeros y amigos que van más con los pies al aire o sin calcetines y suelen tener más problemas de rozamientos y también de hongos. ¿Leyenda urbana o es así?
No, es así. Es, de hecho, otra tercera consulta frecuente en dermatología, lo que se conoce como el pie del atleta. ¿Qué tenemos en los pies? Los dedos. Los dedos a veces pues no están muy separados y están más bien juntitos. Si observamos, tenemos algunos dedos que están más juntos que otros. Por ejemplo, suele coincidir que el cuarto y el quinto suelen estar más juntitos, como pegados. Vale, pues en ese espacio se acumula cierta humedad y si eso no lo secamos, ahí la piel, digamos, se va irritando, se va macerando. Cuando uno ve ahí una cierta rojez, lo primero que dice es, tengo un hongo. Pues en realidad no, en realidad es una irritación. Es decir, un hongo tarda tiempo en crecer, es decir, en producirse una cierta infección. El primer consejo que he dado, esa pasta al agua, si lo aplicamos durante las noches, es decir, secamos bien todos los días entre los dedos de los pies y ponemos un poquito de esa pasta, poquita cantidad porque es bastante pastosa, y lo aplicamos en esos, entre los dedos de los pies, toda la noche, lo dejamos actuar toda la noche, lo que hace es de nuevo volver al estado inicial, es decir, ese pliegue corporal, que es también un pliegue, al igual que las axilas o las ingles, es decir, vuelve a su estado normal, es decir, no húmedo, no macerado, es decir, vuelve a estar seco. Aquí hay otra cosa, asumido también este exceso de higiene, que en muchas otras zonas, como por ejemplo en la zona genital, pues también vemos muchos problemas, es decir, el exceso de higiene es una causa importante de aparición de problemas en la piel, es decir, el exceso de lavarse, de no secarse bien, igual que en los pies, es decir, el exceso de ducharse o de limpiarse no hace que desaparezcan ciertas bacterias u hongos. Lo que hace es precisamente favorecer que ahí haya humedad y entonces proliferan, porque el hongo no lo podemos, digamos, eliminar. Es decir, cohabita con nosotros, solo que aprovecha ciertas condiciones, a veces banales, como esto, lo de no secarse, lo de sudar mucho, ducharse mucho, para, digamos, proliferar. Hay otras, por supuesto, como tener diabetes, tener, digamos, una enfermedad, pues cáncer, o tomar antibióticos durante un tiempo prolongado, corticoides, es decir, que pueden favorecer que ese hongo aprovecha, digamos, el estado más débil de nuestro sistema inmunológico.
Pues para terminar le voy a comentar algo que yo no sé si lo sabe, pero si no le voy a dar un disgusto porque la estulticia humana puede alcanzar cotas insospechadas. Hay otra moda ahora que es la de congelar la crema de protección solar para que al dárnosla esté más fresquita y se está poniendo en cubiteras de hielo para luego poder aplicarla. Entiendo que perderá propiedades y que será destrozar el producto.
Bueno, lo primero de todo es que sí, no tiene ningún sentido. Es decir, también desconocida esta moda quizá porque no estoy mucho en internet. Trabajo demasiado, no tiene mucho sentido el hacer esto, por varias razones. Primero, porque aquí también quiero, digamos, derivar un falso mito que existe en torno a las cremas solares. Hecho de esta manera, lo dicho, no tiene ningún sentido, perdemos propiedades, no podemos aplicarla bien y el frescor que nos da no es ninguna protección, es simplemente un frescor. Ahora, las cremas solares son un remedio, quizá, de los peores para protegernos del sol. Es decir, lo que más nos protege es aquello que nos cubre. Unas gafas de sol, no solo el sol produce cáncer de piel, también produce cataratas. Unas gafas de sol, un sombrero, un gorro, ropa, es decir, algo ligero, que esté holgado, es decir, que permita, digamos, que no sudemos en exceso, sombrilla, es decir, todas esas son las cosas que nos protegen más del sol. Las cremas solares tienen muchos inconvenientes. Lo primero es que cuestan dinero. Es decir, no son baratas, más para una familia con varios hijos. Lo segundo es que, bueno, hay que reaplicarlas cada 2 o 3 horas. Y eso a veces es inviable cuando uno, digamos, pues tiene varios quehaceres con la playa, con niños, etcétera. Uno está pendiente del reloj para ponerse la crema. El tercero es que a veces a la piel también le cuesta, al aplicarle esa capa encima, sudar correctamente. Por eso aparecen muchas erupciones en verano, es decir, rojeces, etcétera. Después es que tampoco nos protege al 100%. La mayoría de la gente suele comprar un factor alto y ponerlo poco. Pero pues en realidad es justo lo contrario. Es un factor bajo, pero aplicarlo bien. Y tampoco creer que eso proteja al 100%.
Pues,
otra cosa es que también, digamos, contamina el medio ambiente.
¿También?
No lo sabemos, pero existe. En determinados lugares donde la masificación de turistas producen hasta el cierre de costas, de playas. Porque tanto número de personas pueden, digamos, hasta llegar a contaminar una playa. Que al final eso nos vuelve por la cadena, no solo a los mamíferos, sino que nos vuelve al agua que bebemos. Claro. Y si además miramos a la gente que está muy expuesta al sol, por ejemplo, en el desierto, pues ahí no están con cremas solares, ahí van con ropa.
Eso lo iba a decir.
Que protegen con ropa.
Que los tuaregs, por ejemplo, nos dan lecciones en ese aspecto y otras tribus de cómo hay que protegerse, como usted ha dicho, protegiéndose del sol. Doctor Víctor Joaquín Amar, dermatólogo de nuestro hospital HLA La Vega de Murcia. Un auténtico placer haber hablado con usted y que nos haya aclarado tantos temas. Muchas gracias.
De nada, muchas gracias. Buen día.
Bueno. Cristina Platero, la de cosas que nos ha contado, ¿eh?
Ay, sí, a mí me han venido fenomenal, muchas.
Pues ya te digo, ¿eh? Mira, lo de la tontuna esta de lo de la crema, es que lo he leído esta mañana y he dicho, ya sí, que sí. Estamos cada día peor, ¿eh? Vamos a hablar de oyentes, ¿qué nos han dejado?
Ay, los oyentes, los que se quedan dormidos en cualquier sitio. Yo soy un poco como Lorea, John. Me duermo con mi santo esposo cuando conduce hacia Galicia. Pero bueno, mira, Mercedes de Aranda, mira que es difícil quedarse dormida en una moto. Pero en un viaje largo y todo el rato, escucha.
Yo me he hecho Santiago de Compostela, Madrid, dormida en una Harley Davidson. Cada vez que paraba a echar gasolina, yo seguía dormida encima de la moto. Él no era la primera vez que yo me dormía en la moto, hacíamos viajes largos y sabe que me he dormido cuando frena, le pego un cascazo. Además de dormirme de pie en diversos sitios como un ascensor o en una misa. Tengo cierta facilidad para quedarme dormida en cualquier lado.
Bueno, yo he de confesar que a veces en alguna misa también me quedo dormida.
Pero bueno, en una misa no te caes, pero en una moto, Mercedes, ya. cuidadito. Mercedes. ¿Y Paloma?
Paloma. Pues mira, en el trabajo tienen unas ciertas sesiones, pero es que se duerme en muchos sitios.
Días, pues nosotras en el trabajo tenemos charlas y conferencias online y no lo puedo evitar. Da igual a la hora que sea, que 5 minutos caen. Pero vamos, es lo más normal, porque si yo soy de las que se duermen en el cine o en el teatro, imagínate una charla de esas. Saludos.
¡Ay, esas charlas!
No, Dios, le entendemos. ¿Y qué más?
A Pedro no le pasó, pero a su primo sí, en una consulta. ¿Pero en qué consulta?
Que es curioso, un primo mío se quedó dormido en la consulta del ginecólogo con la mujer. Estaba el ginecólogo hablando con la mujer en la consulta y él pues se quedó dormido y roncando y todo. O sea que eso sí que es grande.
Roncando y todo.
Por favor, mándame esto que me ha dejado.
Es que es buenísimo, yo no me solía dormir en esas consultas, pero te digo una cosa. El que más hacía preguntas era mi marido. Yo digo, yo no quiero saber tantas cosas, no preguntes.
Claro, pues yo soy así también. Sí. ¿Y qué más tenemos?
A ver, a Félix, que creo que le pasa como a ti, John, escucha.
Totalmente de acuerdo con John. A mí me pasa lo mismo. Cuando voy en el coche, muchísimas veces acabo hablando solo de temas de trabajo, de tonterías, pero que sí, que pasa. Un saludo, chicos.
¿Qué pasa?
Menos mal que hablábamos. Puedes hablar también con la radio, así parece que hablas conmigo.
Pues mira, y Gloria madrugaba mucho y entonces a las 4 se va a un salón de belleza y...
Mira, yo me quedo dormida en el Beco de una gamba, pero en el sitio más complicado que me he quedado dormida es haciéndome la cera en un salón de belleza. Salí del trabajo, me levantaba muy temprano, salí del trabajo a las 4 de la tarde, en verano, calor, levantada desde las 5 de la mañana, se puso aquella mujer a echarme cera y a tirarme de los pelos y yo me quedé dormido. Te lo juro que no es broma, ¿eh? Que esto es totalmente cierto.
699-13-14.
Bueno, no sé si lo sabes, la probabilidad de que te toque una mesa electoral y estar en ella es del 1,7%, aunque si es para presidente es más difícil, un 0,6%. ¿Pero te imaginas lo difícil que es que te toque 4 veces? Parece imposible, pero sucede. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Buenas tardes, John. ¿Que no quieres caldo? Pues toma, 4 tazas.
Madre
mía. Ha pasado David Borrella, 32 años, y ha roto todas las estadísticas. Él es de Cáceres y esta es la 4ª vez que le llaman para estar presente en una mesa electoral. Estuvo en las generales de 2015, en las municipales de 2019, en las generales de 2019 también, y ahora en estas. ¿Qué va a hacer? Pues va a recurrir y puede que le den la razón, porque claro, te exime la ley si te ha tocado 3 o más veces en los últimos 10 años. Enseguida hablamos con él.
Pues sí, porque la verdad es que tiene historia. Y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día sin mascarilla en los últimos lugares donde aún era obligatoria. Poco a poco vamos diciendo adiós a la pandemia y aquello que rodeaba la pandemia, aunque hay una costumbre que llegó esos días y aún no se ha ido, que es instalar piscinas portátiles en las terrazas. Cuidado, porque enseguida te explico por qué no es una buena opción. Pero antes te voy a contar que si aún estás buscando destino para estas vacaciones, no tienes más que entrar en trenes.com, trenes.com. Ellos se encargan de buscar y de comprar por ti y de compararlos, los precios de los billetes de las operadoras, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Claro, sí, porque ellos van a saber cuál tiene el precio más asequible. Con trenes.com podrás elegir fácilmente la mejor alternativa para tus necesidades y siempre, John, con el mejor precio.
Pere Sallent es el CEO de trenes.com. Buenas tardes, Pere. ¿Qué consejos nos darías para encontrar los billetes de tren más baratos a Mónica y a mí?
Hola, buenas tardes. Pues el primero, y ese es muy típico, es comprar con la máxima antelación posible. Ese ya lo sabemos. Pero trenes.com, para ello hemos puesto una herramienta que, aunque no estén los billetes a la venta, a veces pues sabemos que vamos a viajar las próximas Navidades, fechas futuras, pero aún los billetes no están a la venta. Hay un sistema de alertas que tenemos creado y tenemos simplemente que buscar la fecha que queremos viajar y el sistema nos va a avisar para cuando haya billetes disponibles. Entonces sí podremos elegir los billetes más baratos al vuelo. Aparte de esta antelación, también es importante, y hoy en día que se ha liberalizado el mercado, que hay tres compañías trabajando, es no dar por sentado que una es más barata que otra, porque ahí sí nos podemos sorprender. A veces pensamos que una es low cost y podemos encontrar mejor precio en otra que no es low cost y viajar con mayor confort.
Pere, también hace poco fuisteis noticia por haber innovado creando unas tarifas universales con seguro. Oye, ¿cómo funcionan?
Sí, es de hecho fue una petición de nuestros clientes, ya que por muy poquito más a veces queremos asegurarnos de que no salga ningún imprevisto y tener pues la posibilidad de que nos devuelvan el dinero. Entonces no era igual visualmente, no era lo que esperaban los clientes, y hemos estandarizado una tarifa que ahora sí que es muy 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 visual y tiene mucho éxito, y es que por 1, 2, 3 euros más tienes un seguro de anulación con el billete más barato, que normalmente pues no permitan anulaciones.
Hay otras aplicaciones que también compran. Hay otras aplicaciones que también comparan billetes de tren, pero ¿qué ofrece trenes.com que hace diferente?
Bueno, hemos hecho un sistema de usabilidad muy 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 bueno. Lo hemos estandarizado porque sabemos que las compañías tienen diferentes tarifas y cada una tiene su nombre, sus condiciones, y la verdad es que se hace pesado el comparar entre ellas, porque no se sabe bien cómo elegir una u otra. Nosotros hemos hecho un sistema propio, estandarizado, fácil, visual, para que realmente sea muy, muy, muy fácil para el usuario buscar la mejor tarifa con el mejor precio.
Pues nada, que hay que entrar en trenes.com. John.
Sí, muchas gracias, Pérez Sallent, de CEO de trenes.com. Me voy a quedar yo con esta dirección. Trenes.com. Pérez, un abrazo.
Pues un abrazo, gracias a vosotros.
Y ahora nos damos un chapuzón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Canal Car.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a más de 100.000 espectadores se despide de los escenarios en el Teatro Calderón. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Solo hasta el 30 de julio. Ahora con descuentos en entierraextraña.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el melón por enteros por 0,79 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El calor continúa apretando en Madrid. Seguro que has intentado combatirlo, pues, de todas formas, de todas maneras posibles en casa, desde el uso de ventiladores, instalando una piscina portátil en la terraza, sí. Y esto tiene un problema.
Claro, Mónica, oye, se pusieron muy de moda, ¿te acuerdas? En la pandemia, que no podíamos salir, pero lo que puede parecer una buena opción es en realidad, pues, un peligro, ¿eh?
Fernando Landicho es arquitecto y nos lo va a aclarar. Fernando, las piscinas más pequeñas de 1 metro cuadrado y con una profundidad de 20 centímetros ya pesan 200 kilos. Estamos hablando de una barbaridad en la terraza o en el balcón, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el agua, aunque a veces no nos lo parece, pero la realidad física es que pesa mucho. Una piscina de 1 metro cuadrado, simplemente de 20 centímetros de altura, que es muy poquito, ya pesa 200 kilogramos metro cuadrado, que puede estar por encima de la resistencia para la que está calculado ese forjado. Y si además es un forjado antiguo, encima ni siquiera sabemos en qué estado está. Por tanto, el consejo que damos desde el Colegio de Arquitectos de Madrid es que no se instalen en cubiertas, en forjados, ni en balcones estas piscinas, y en todo caso que siempre antes se consulte con un técnico cualificado, es decir, con un arquitecto o con una arquitecta.
Claro, porque ¿qué otras consecuencias puede tener para nuestro balcón o terraza? O sea, y además afecta a todo tipo de edificios, tanto antiguos como modernos, ¿no, Fernando?
Claro, con más gravedad los antiguos, pues sobre todo, primero, porque no pueden estar calculados para resistencias menores, y además desconocemos el estado físico, que aparentemente puede ser correcto, pero puede haber problemas internos, por ejemplo, en una cubierta de corrosión. Por tanto, el consejo siempre es no ponerlo. Los daños pueden ser incluso estructurales muy graves, hasta un derrumbe o crear una patología de un hundimiento parcial, una flexión excesiva, en fin, nos pueden provocar problemas importantes.
Ajá. Y además, si se produce ese daño importante, no hablemos ya si hay además víctimas o cualquier cosa, en el bloque de viviendas por algo así, es responsabilidad del vecino, ¿verdad?, el que ha puesto la piscina.
Obviamente, es responsabilidad de la persona que ha hecho un uso para el cual el edificio en origen no estaba preparado.
Es que bueno, la avería es gordísima.
Oye, claro. Y es verdad que se pusieron muy de moda en la pandemia, Fernando. Rápidamente, ¿la gente los vuelve a poner? ¿Estáis notando que...?
Bueno, vemos, la verdad es que en redes sociales haya una campaña bastante importante de difusión de estas medidas preventivas, de no tomarse a la ligera esta situación y no hacerlo. Pero aún todavía se ven fotografías de gente que, bueno, que yo, hay que entenderlo, ¿no? El calor que hace y las ganas de refrescarse, pero no todo es posible. Habrá que acudir a instalarse una ducha, portátil, en fin, ir a una piscina pública.
Esa es la cabeza de la nevera, lo que sea. Pues Fernando Landecho, arquitecto, gracias y un abrazo.
No se llega. Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Conmigo vuela.